With fall in full swing, more moments call for more comfort. Mack Weldon's got all the essentials for comfortable, easy-to-layer clothes designed for cooler days and timeless style you can count on. Their new Ace line, inspired by their best-selling sweatpants, combines everyday comfort with long-lasting and effortless looks. Not flashy, just classic, always in style, and made from the world's most comfortable performance materials. Fall into comfort with Mack Weldon's Ace collection. Go to MackWeldon.com and get 20% off your first order of $125 or more with promo code MACK25.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
A veces, el camino se vuelve oscuro. Los pasos pesan y el alma duele, pero sobre todo duda. Pero incluso en los momentos más duros, hay una chispa dentro de ti que no se apaga. Esa es tu esperanza, la fuerza que te empuja a seguir. No importa cuántas veces caigas, lo que importa es que sigas levantándote, porque rendirse no es opción cuando tu corazón aún late con ganas de intentarlo una vez más. No te rindas, lo mejor puede estar a un paso de distancia.
Daniel Iturbide en Fórmula.
El tema de hoy.
Jamás se den por vencidos. Jamás, jamás.
Te felicito por quien eres. Otro en tus zapatos ya se hubiera rendido.
Pase lo que pase, usted es un ser humano valioso y respetable. Ámese sin condiciones.
Siempre vale la pena volver a empezar una y mil veces. Mientras uno esté vivo.
Puedo hacerlo. Creo que puedo.
Todo lo que estás viviendo está enseñando algo. Puede que no sea el mejor capítulo de tu vida, pero es un capítulo más.
¿Qué te tiene que pasar para que te des cuenta que hoy puedes estar viviendo la mejor etapa de tu vida, güey?
No importa cuántas veces caiga, no importa cuán difícil sea la situación, nunca me rendiré. Mi determinación y mi voluntad de superar cualquier obstáculo son más fuertes que cualquier adversidad que encuentre en mi camino.
Nunca te rindas.
Muy pero muy buenos días, 10 de la mañana con 3 minutos. Hoy es lunes, gracias por iniciar esta mañana y esta semana con nosotros. Soy Daniel Iturbide, ¿cómo estás, Vivi? Qué bonito día el que se celebra hoy, ¿no crees?
Ay, me encanta, Dani. Muy buenos días, espero que todos estén muy bien. Pues hoy es el día de Never Give Up, un día que fomenta pues la...
Checo.
Perseverancia y la resiliencia, exacto, las palabras de...
Su eslogan,
su eslogan. ¿No? Siento que también mucha gente lo usa así como Never Give Up, ¿no? Pero pues en palabras del propio movimiento, pues el Never Give Up Day se eleva como un llamado a cada alma que alguna vez ha luchado, ha tropezado y se ha mantenido sola frente a la adversidad.
O sea, a todas las almas, ¿no? A todos los seres humanos del mundo, porque todos en mayor o menor medida y desde nuestro contexto y desde donde nos tocó estar, hemos sorteado y hemos pasado y hemos brincado adversidades.
No, definitivamente. Mira, a mí que me gusta correr y tú lo sabes muy bien. Yo siempre cuando me preguntan como el cómo te sientes cuando llegas a una meta de un maratón o un medio maratón, y yo les digo que es, pues no sé, siento como una adrenalina, pero sí, yo sí siento que experimento eso del el never give up, ¿no? O sea, no sé, siento que es como algo tan bonito, pero a la vez tan difícil y que cuando lo logras y cuando llegas a ese momento de tu vida dices, wow, que lo logré.
Sí, y el never give up puede ser, digamos, una meta inmediata. No estoy diciendo que un maratón sea una meta inmediata, pero es una cosa a mediano o a corto plazo que te impones. Y justo cuando vas corriendo, yo nunca he corrido un maratón, pero cuando vas corriendo me imagino qué es lo que te tiene que pasar por la mente. No te rindas. Y así hay muchas pequeñas metas o medianas metas que nos vamos poniendo en la vida para las que significa esto. Pero puede ser también algo mucho más profundo y puede ser un... Pues eso, lo que decíamos, un slogan de vida y una frase que necesitamos cuando las cosas se ponen difíciles, cuando las cosas se ponen rudas en la situación y en la realidad de cada quien. Y pensar así y tener las herramientas para lograrlo puede significar el salir adelante exitosamente de ellas y digamos, retomar las riendas o el rumbo de la vida. Claro. siempre hay que tomarlo con muchísima responsabilidad, porque a mí me gustaría preguntarle mucho a nuestros invitados el día de hoy si se vale también de vez en vez rendirse, o sea, decir, rendirse para volver a salir, pero decir, ya no puedo, o sea, estoy muy cansada de esta situación, me siento muy mal, y también va íntimamente ligado con el tema de la salud mental que hemos hablado en muchas ocasiones.
Sí, definitivamente. Y aparte, ¿sabes qué? Es un tema que abarca todos los sentidos, es decir, lo familiar, lo laboral, lo social. Entonces, creo que también será muy interesante pues preguntarle todo esto a nuestros invitados.
Para elegirlos, pues pensamos en historias de vida, en historias que signifiquen eso, tener como mote el never give up, no te rindas para llegar a una meta o para sobresalir, para, digamos, sobrevivir a un momento tan complicado o un momento complicado. Tan complicado como que te caiga un camión de basura encima, así como lo oyeron bien. Es el caso de José Villela, él es psiquiatra, él es conferencista y sobre todo es un sobreviviente de un accidente que fue noticia internacional. Él iba en su coche y se le cayó desde un puente un camión de basura encima. Eso lo hizo perder la movilidad y ha salido adelante precisamente motivando a las personas. También vamos a platicar con Amalia Pérez. Ella es campeona de powerlifting, campeona en los paralímpicos, campeona paralímpica de powerlifting. Y a Elisa Carrillo, una extraordinaria bailarina, la mejor bailarina de este país. Así que es una mesa llena de historias que vale la pena escuchar. Hoy es lunes, como todos los días, un consejito para cuidar nuestro dinero de la mano de Maleni Padilla. Hablaremos del dato. ¿De qué va el dato?
Vamos a hablar de este festival que se llevó a cabo hace muchos años en Estados Unidos, el Festival de Woodstock. Y es que hoy, precisamente hace ya unos años, acabó, pero tiene un montón de curiosidades que se las voy a contar.
Eso. Y hablaremos de todo lo que es noticia, todo lo que es tendencia en México y en el mundo. Quédense con nosotros, que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. Hoy, 18 de agosto, es el día que significa resiliencia, que significa esperanza, que significa salir adelante, seguir adelante. Es el Never Give Up Day.
Una historia de superación. En enero del 2010, José sufrió un grave accidente. Un camión de basura cayó sobre su vehículo mientras salía del hospital, lo que provocó una lesión medular que lo dejó con movilidad reducida en brazos y piernas. A pesar de este duro golpe, gracias a una larga y extenuante rehabilitación, nunca renunció a sus sueños. Continuó su formación médica, se especializó, obtuvo reconocimientos por su tesis Razones para vivir y su asociación con el fenómeno suicida, premiada por instituciones psiquiátricas en 2015, además de convertirse en conferencista y atleta paralímpico.
Bueno, está con nosotros esta mañana y se lo agradecemos muchísimo, José Villela. Él es psiquiatra, él es conferencista. ¿Cómo estás, José? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, encantado de
todo
estar aquí
nuestro
con ustedes.
Muchas gracias. Pues a ver, es muy fácil decir esta famosa e icónica frase que ha puesto sobre la mesa Checo Pérez y muchas personalidades, never give up, nunca te rindas, no te rindas. Pero a decir verdad, hay momentos en la vida en los que a uno le dan ganas o le pasa por la mente rendirse. Y rendirse, me imagino, a decir, ya no puedo más, estoy cansada, las cosas no están saliendo bien. ¿Y se vale o no se vale?
Bueno, pues la verdad es que desde mi punto de vista sí es completamente válido. Yo, después de lo que he enfrentado a raíz de este accidente que cambió mi vida en 2010, es más parecido a una montaña rusa que a una recta, ¿no? O a una línea ascendente continua. Y yo pues creo que sí se vale a veces decir no puedo. Esa es una de las grandes mentiras que nos hemos creído, que tenemos que poder con todo siempre. Y se vale decir no estoy pudiendo y buscar ayuda, ¿no?
¿Por qué no nos platicas un poco de tu historia, José, que es espectacular, eres conferencista y platicas mucho de lo que te pasó, porque también es un parteaguas en tu vida de las decisiones que tomaste después?
Sí, claro que sí, Daniel. Pues mira, de manera resumida, en enero del año 2010 sufrí un accidente automovilístico aquí en la Ciudad de México, cuando un camión de basura cayó desde el segundo piso del periférico sobre el coche en el que yo iba. Estaba yo terminando la carrera de medicina en ese entonces.
En ese entonces fuiste noticia en México y en el mundo. Todo el mundo habló de tu accidente.
Sí, fue un accidente como pues, poco usual, ¿no? De un camión de basura que caiga desde un puente, ¿no? Y bueno, sufrí una lesión en la médula espinal. Quedé con una discapacidad permanente, una discapacidad motriz desde entonces. Y fue todo un proceso de rehabilitación, pues, largo, tedioso, y luego pues replantearme otra vez mis sueños, continuar con mi carrera, terminar medicina, y después hice la especialidad en psiquiatría, que es lo que hago actualmente. También me incorporé al deporte en el Comité Paralímpico Mexicano, he estado en natación y en lanzamiento de clava también, y bueno, pues haciendo la vida de una forma distintamente buena.
Llegó el punto tras el accidente y con un evento que no está planeado y que te cambia la vida, te cambia los planes, te cambia los sueños, en el que tú dijiste, no puedo.
Sí, hubo momentos muy difíciles, hubo noches bastante oscuras, bastante largas, en donde yo decía, pues esto es demasiado para mi propia capacidad de procesamiento, ¿no? Y esos momentos, hoy los recuerdo pues como momentos necesarios también para tocar fondo, para conectar con lo que estaba sintiendo, que eran las emociones pues normales después de una pérdida o después de un cambio tan radical. Y sí, a partir de ahí, desde una base real, ¿no? Pude empezar a construirme nuevamente, con el apoyo de una red también pues muy, muy importante, mi familia, mis amigos, también la fe, y pues confiando en un futuro mejor, pero no un futuro solo desde una posición como de expectativa, sino también queriéndolo construir, ¿no?
Aquí hay una palabra que me encanta, que es motivación. ¿Cómo encuentras tú la motivación?
Pues mira, la verdad es que es un esquema bastante simple. Para mí lo que más me motiva o lo que más valoro hoy en mi día a día es lo que sí está, más que lo que no está. Entonces me enfoco en mi familia, me enfoco en mi trabajo, eso me llena, me hace soñar también en grande, ¿no? El poder construir esta familia junto con mi esposa Susana. Entonces es como ese motor, ¿no? Yo diría que el motor que tenemos todos dentro, que es ese que nos lleva a hacer las cosas, necesita un combustible, que son las emociones. Pienso que las emociones no son ni buenas ni malas, simplemente son energía que bien canalizada pueden mover ese motor. Entonces, en los momentos de frustración, en momentos de enojo, momentos de estar pues de repente apachurrado, lo que me ayuda es tratar de usar esa emoción a mi favor, ¿no?
Espérame, te voy a tener que interrumpir para irnos a la pausa.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Comparte la vida. Comparte las noticias. Daniel Diturbide en Fórmula.
Regresamos, gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando del Never Give Up Day. ¿Qué te encuentras con quienes van a verte, quienes van a oírte en tus conferencias, quienes van a buscar precisamente esa motivación después de lo que a ti te pasó, que cierta o claramente ellos no encuentran en su vida?
Pues mira, me he dado cuenta de la cantidad de sufrimiento que hay en todas las personas. O sea, que todas las personas tienen un camión de basura, tenemos un camión de basura, y que muchas veces podemos no querer verlo, no querer atenderlo, ¿no? Y lo que me doy cuenta es justo que hay mucha necesidad como de conexión a través de historias de otros, no por poner recetas de cocina ni dar la fórmula secreta, sino a través de esa empatía, de esa conexión, ayudarnos unos a otros a sanar lo que sea que nos hace sufrir. Entonces ha sido, pues la verdad, una sorpresa para mí que la historia pueda ayudar positivamente a las personas. Trato de que la conferencia no se quede solo en el échale ganas, ¿no? Sino que se lleve a una reflexión desde el propio camión de basura, porque eso es lo que dura también, eso es lo que en un momento dado va a ser una motivación que funciona a lo largo del tiempo. De nada nos sirve solo salir motivados un ratito y después regresar a lo mismo, sino más bien conectar con cuáles son esas fuentes de motivación interna y aplicarlas a nuestro día a día, ¿no?
Oye, José, estoy viendo que, bueno, aparte has inspirado a muchísimas personas, porque sí hay que decirlo, desde que te volviste conferencista, desde que tú compartes tu historia, pues también has inspirado a muchísima gente, y yo te quería preguntar, ¿cómo te sientes de eso?
Pues la verdad es que es un gran honor, al mismo tiempo, de repente, también me entra como pues esa responsabilidad de decir pues que haya personas dispuestas a escucharte, a vulnerarse, a conectar con lo que sienten, pues te lleva también a tener pues mucho cuidado de esa responsabilidad, ¿no? Y de compartir un mensaje auténtico, genuino, ¿no? La verdad es que yo estoy convencido que cuando tengo oportunidad de platicar con personas, llego como José, no llego ni como doctor ni como psiquiatra, sino que lo que funciona es desde la vulnerabilidad, ¿no? Hablar desde el que somos todos personas, que todos atravesamos momentos difíciles. No es una competencia de quién ha sufrido más, quién ha sufrido menos, sino que todos tenemos pues ese camión de basura aquí trabajando, ¿no?
Ahora, a lo largo de la vida podemos enfrentarnos en mayor y menor medida, por supuesto, y guardando las debidas y las respetuosas dimensiones, con muchos camiones de basura, no solamente con uno.
Sí, totalmente.
¿Cómo enfrentarse a cada uno de ellos?
Pues mira, yo creo que es tener primero la expectativa justo de que un camión de basura no asegura que no se presente un segundo camión de basura, y eso luego puede pasar porque se agrupan acontecimientos traumáticos en nuestra vida, hay épocas difíciles. Entonces, una expectativa de que habrá, por estadística, unos 4 o 5 eventos traumáticos fuertes en la vida de la persona promedio, pues nos hace darnos cuenta que esto no es un mundo de color de rosa, ¿no? Que vamos a tener pérdidas, o ya las hemos tenido, que habrá momentos de dificultades, pero que ahí no radica, ¿no?, tampoco la expectativa real de nuestra vida, sino que la expectativa real es que sobre eso podemos construir, que incluso en la adversidad se puede vivir en paz. Eso es algo que cuesta trabajo aceptar, pero ya que lo vives, te das cuenta que sí es posible, que aunque haya retos, aunque haya dolor, si conectas con tu sentido, con tu red de apoyo, con tu propósito, con la parte espiritual, aprendes a vivir en paz, incluso en medio de dificultades, ¿no?
Yo quisiera, con base en muchas palabras que has dicho en estos minutos, que te agradecemos mucho además, José, decirte palabras y que tú me digas qué es lo primero que te viene a la mente cuando las oyes.
Sí, claro que sí, Daniel.
Vulnerabilidad.
Vulnerabilidad, te diría oportunidad.
Adversidad.
Adversidad, te diría crecimiento.
Resiliencia.
Resiliencia, proceso.
Fuerza.
Fuerza sobrevalorada.
Pasado.
Pasado, origen.
Presente.
Presente, felicidad.
Futuro.
Futuro, incertidumbre.
Pues yo quisiera decirte que estamos muy agradecidos contigo. Tu historia inspira, tu historia motiva, que finalmente es lo que buscas después de la adversidad, y es un enorme y grandísimo ejemplo de resiliencia del que todos podemos aprender. Gracias, José.
No, al contrario, Daniel. Muchísimas gracias a ti y a todos tus escuchas.
Gracias. Te mandamos un abrazo muy fuerte desde acá.
Hasta luego. Gracias.
Logros y premios destacados. Primera mexicana y la primera latinoamericana en ganar los 3 premios internacionales más prestigiosos en danza. En 2019 también recibió el premio del Fondo Patrimonio Petipa, honrando su labor en preservar el legado de Marius Petipa. Además, ha sido reconocida por la revista Forbes como una de las mujeres más poderosas de México en varias ocasiones.
Está con nosotros la espectacular bailarina, decía, la mejor bailarina de este país, Elisa Carrillo. Un ejemplo de eso, de resiliencia, de esfuerzo, de disciplina, de nunca tirar la toalla, de siempre seguir adelante, que nos parece importantísimo en este Never Give Up Day. ¡Hola, Elisa!
Bueno, antes que nada decirte que pues estoy muy agradecida por todas las oportunidades que se me han dado, que no ha sido nada fácil. Y bueno, más que yo decir, soy una de las mejores bailarinas del mundo. Yo siempre digo, a mí no me gusta decir esto, yo creo que puedo ser una de las más reconocidas, porque al final hay tantas bailarinas maravillosas que a mí me inspiran, pero sí es una bendición, la verdad, cuando la gente reconoce tu trabajo, y sobre todo que, como es arte, saber que lo disfrutan, eso es lo que me hace más feliz y me motiva para seguir trabajando día a día.
Decías que no ha sido nada fácil, imagino que no, porque aparte el bailar requiere de muchísimas cosas, porque es una disciplina tremenda, pero también de muchísimas otras cosas que uno tiene que hacer. Y me gustaría que me dijeras cuál ha sido como el momento en tu carrera donde más has estado a prueba, o cómo lograste no rendirte en este camino a ser una de las mejores, Elisa.
Bueno, te puedo decir que durante toda mi carrera tengo pruebas cada vez, todo el tiempo tengo pruebas. Una gran prueba fue el momento en que me fui de México, en el momento en que dejo a mi familia, dejo a mis seres queridos, a mi país, mis tradiciones. y llegar a un nuevo continente, ¿no? Con sola y tener que trabajar día a día para poder sobresalir y lograr el sueño que había tenido, fue un momento muy difícil, ¿no? Pero te puedo decir que lo que me ha ayudado a no darme por vencido es el amor por lo que hago, es el gusto que siento al bailar. Yo creo que cuando uno encuentra algo que realmente te inspira y te ama, y amas, te salen las fuerzas para salir adelante ante cualquier circunstancia, ¿no? Es algo que, ¿no? La disciplina te ayuda también, pero creo que si no hay amor y no hay deseo por lograr algo, no te salen las fuerzas.
Sí, amor, pasión. ¿Cómo has llevado esto en tu carrera? Sobre todo, ¿qué sientes cuando bailas, Elisa?
Cuando bailo, es una sensación de libertad, es una sensación de alegría, es una sensación de sentirme completa. Te puedo decir que es algo muy mágico. A veces no sé ni cómo expresarlo con palabras, porque son momentos, ¿no? Es un gran trabajo, es una gran disciplina que debes de tener, y los momentos en el escenario, que es por lo que uno siempre trabaja, se van muy rápido. Entonces, a veces se puede decir que son segundos, pero esa magia que sientes al estar frente a un público que te espera, la mezcla con la música y con todo lo que es el movimiento, es algo maravilloso. Es como una energía que va por tu cuerpo, y la verdad es que pues vale la pena todo. Cada esfuerzo, cada momento de trabajo se te olvidan, o sea, toda la parte difícil, digamos, que se te olvida, porque estar en el escenario es algo muy, muy especial.
Claro, y yo siento que cada día, y más bien cada vez que estás en el escenario, es distinto, porque hasta la vibra del público se siente, ¿no?
Sí, es algo muy especial. O sea, el público tiene una energía espectacular. O sea, uno está en el escenario y simplemente ves, digamos, que a lo oscuro, que no ves al público, pero lo sientes. Y esa magia, ese aplauso, ese amor que te pueden entregar, se transforma. Entonces, sí, es no, para pisar un escenario no es nada fácil. Cada vez que piso un escenario, la gente me pregunta si todavía me pongo nerviosa. Le digo, bueno, sí, porque uno quiere que todo el mundo se vaya feliz, uno quiere que la gente lo disfrute. Y para eso tenemos que realmente trabajar mucho. Pero es algo que es lo lindo, ¿no? Que te emociona, y este nervio puede ser también algo de emoción y de alegría.
Sí, y a ver, en una persona que soñaba en ser bailarina y que finalmente lo logras, Elisa, a mí me gustaría que nos platicaras como de este sentimiento de saber que has logrado tus sueños. ¿Qué se siente?
Mira, la verdad es que ese sueño comenzó con ser una bailarina profesional y en algún momento bailar en un lugar fuera de mi país. Pero te puedo decir que ese sueño se volvió más grande. Ha crecido el sueño porque he vivido cosas que jamás me imaginé que me iban a pasar. La verdad es que no, el reconocimiento, las oportunidades que me han salido, son cosas que yo ni siquiera había pensado que pudieran pasarme, ¿no? Y creo que me siento muy agradecida con la vida, con todas las personas que me prepararon, con mis padres, porque si no hubiera sido por su apoyo y por darme las alas para volar, no se hubiera logrado eso. Creo que fue muy importante saber que tengo una familia detrás de mí que me apoya, y que eso me dio mucha fuerza, porque no ha sido nada fácil y sigue siendo difícil, ¿no? Siempre para lograr nuevos proyectos, para lograr nuevos sueños, hay mucho trabajo, hay muchos momentos también de frustración, donde las cosas no funcionan, donde hay que repetir, porque la danza es así, o sea, la danza es algo de día a día, de practicar, de repetir, y nuestro cuerpo es nuestro instrumento de trabajo, y a veces tu cuerpo está cansado, a veces tu cuerpo no se siente bien, y es como ir moldeando todo. Entonces, la verdad es que me siento muy agradecida por todas las oportunidades que he tenido, y bueno, creo que ese sueño se ha vuelto más grande. Ese sueño ya también tiene mucho que ver con todo el apoyo que le quiero dar a las nuevas generaciones, sobre todo en mi país.
Nos vamos a la pausa, no nos vamos con música. Como siempre, Pame, es el Never Give Up Day, esperanza, resiliencia.
Así es, Dani, nos vamos a la pausa con Mañana Será Bonito a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Porque mañana será bonito.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La voz de la sinceridad. Daniel Diturbide, en Fórmula.
Regresamos, gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando del Never Give Up Day. Oye, ¿y cómo enfrentas el fracaso o el miedo siquiera a fracasar?
Más que miedo al fracaso, yo creo que en todos los proyectos, en todas las presentaciones, en todo lo que uno haga, siempre puede haber algo que falla, ¿no? Es normal, somos seres humanos. Siempre puede haber también personas que lo disfruten y habrá gente que no lo disfrute. Yo creo que si uno piensa en el fracaso, entonces pues nunca haría las cosas. Yo creo que uno tiene que aceptar y más verlo como un fracaso, pensar, okay, tal vez me equivoqué en esto, o a lo mejor esto falló, pero también siempre ver las cosas buenas de cada enseñanza. Yo creo que además cuando algo te falla y te equivocas o lo que sea, tienes que saber que, bueno, fue un día y hay que levantarse y el día siguiente intentarlo de nuevo. O sea, yo creo que si yo, o sea, sí, claro que me gustaría que siempre la gente disfrute, que todo funcione, pero creo que también parte de la enseñanza de vida es que hay momentos buenos y momentos malos, y de los momentos malos hay que aprender también. Entonces yo te puedo decir que cuando las cosas no han salido bien o algo, yo digo, bueno, algo tengo que aprender de esto. Los sueños implican muchos momentos y este es un momento de esos, y bueno, mañana te levantas y lo intentas de nuevo y sales adelante. Y entonces es la forma. Yo creo que si uno solo piensa en tener miedo a fracasar, entonces vas a dejar de hacer las cosas y nunca vas a lograr nada en la vida. Yo creo que hay que aventarte y hacer las cosas, claro, con conciencia, con preparación y con disciplina para que las cosas salgan lo mejor posible. Y bueno, si algo no funciona, uno más que verlo como un fracaso puede decir, okay, tal vez no funcionó como debería de ser, o a lo mejor algo no salió como la gente pensaba, pero yo trabajé mucho, y eso es algo muy positivo también. Entonces, más que pensar en mi vida al fracaso, yo lo vería como, sí, pueden pasar cosas, pero un fracaso creo que es más cuando alguien no le dedica el tiempo, cuando alguien no trabajó, cuando alguien no le puso mal a las cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso sí sería algo. Pero si uno le pone mucho cariño, le pones conciencia, le pones tu tiempo al 100% a las cosas, entonces, este fracaso vuelve, bueno, no fue un buen momento, pero hay que mejorar. Yo creo que de cada mala experiencia siempre hay algo bueno que sacar.
Definitivamente. Yo te quiero preguntar, Elisa, si tienes como algún ritual o alguna frase, algo que como que siempre digas antes de salir a los escenarios, o que sea como tu frase como para seguir.
Bueno, antes que nada, siempre me persigno, siempre tengo como mis pequeños amuletos, tengo algunas cosas que para mí son algo que me acompaña siempre. Y simplemente cierro los ojos y pienso cómo quiero que salgan las cosas. Y siempre digo, yo soy, yo puedo, y estoy aquí es por algo especial. O sea, es como siempre lo pienso, porque la verdad es que salir al escenario no es nada fácil. Y siempre me digo eso, o sea, yo soy Elisa y si yo salgo es porque puedo, y si estoy aquí es porque tengo algo que darle al público, ¿no? Es la forma que siempre pienso.
Por último, te quiero preguntar que si pudieras hablarle a la Elisa de niña que soñaba con ser bailarina, ¿qué le dirías a esa niña?
¿Qué le diría? Le diría que ese sueño, todo ese esfuerzo ha valido la pena, que sí debe, que uno debe de soñar, que uno no debe de tener miedo, porque cuando amas algo, las cosas se dan. Y decirle a esa niña que siga soñando, porque todos siempre tenemos ese niño dentro.
Me encanta que dices que siempre, una vez que llegas a lo que soñaste, siempre hay nuevos sueños, ¿no?
Sí, siempre es así. Yo creo que en la vida, ¿no? Es alcanzar uno y ahora llega otro. Y entonces esa experiencia que juntaste de una, te da fuerza para prepararte y para tener sueños más grandes y seguir mejorando. Yo creo que en la vida siempre es bueno soñar y ponerse metas, porque eso te impulsa a salir adelante ante cualquier situación. Aunque sean metas pequeñas, aunque sean pequeños cambios, pero uno siempre puede ser mejor y uno puede trabajar enfocado para que las cosas se logren como tú lo quieres. Y claro, a veces la vida se va cambiando las cosas, va cambiando su rumbo, te encuentras a nuevas personas, te encuentras nuevas oportunidades y ese sueño cambia. Pero siempre tener una razón por la cual despertarte, ya sea algo de trabajo, ya sea de algún viaje, ya sea hasta decir, bueno, lo que yo estoy soñando ahorita es irme con mi familia, mis seres queridos a algún lugar. No importa el sueño que tengas, pueden ser sueños de diferentes maneras, pero eso le da una motivación a tu vida y a hacer mejor día a día, a trabajar por algo también y a levantarte por algo o por algo.
Muchísimas gracias, Elisa Carrillo, bailarina. Gracias, tu historia inspira a muchos.
Muchas gracias a ustedes. Les mando aquí todo mi cariño. Estoy justamente en un curso de danza aquí en Tijuana. Muy feliz de poder promover la danza en mi país. Y bueno, y les mando todo mi cariño y no dejen de soñar, no dejen de trabajar y busquen algo que los motive para despertarse día a día.
Más que un atleta, un símbolo de inspiración. Amalia ha sido una voz clara a favor del deporte adaptado en México, con un mensaje poderoso. El deporte es una puerta, te hace sentir autonomía, compromiso y sueños, muchos sueños. Con su carisma y energía, representa no solo la excelencia deportiva, sino también la transformación y dignificación del deporte a nivel nacional. Una destacada atleta mexicana especializada en levantamiento de potencia adaptado. Diagnosticada con artrogriposis múltiple congénita, una condición que limita el movimiento de las extremidades, encontró en el deporte una vía de rehabilitación, motivación y superación desde niña.
Y si hablamos de historias inspiradoras, está con nosotros Amalia Pérez. Ella es medallista paralímpica en la disciplina de powerlifting. Y si para una disciplina se requiere de resiliencia, de fuerza, de estar a punto de no poder y seguirle, es precisamente en la que tú nos has dado tantísimas satisfacciones. Amalia, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, muy bien. Aquí, pues muy satisfecha por esta entrevista.
Amalia, eres una atleta de verdad muy, muy destacada en el deporte mexicano. Has participado en Sydney, en Atenas, en Beijing, en Londres, en Río, en Tokio y finalmente en París hace un año.
Así es, gracias a Dios, sí, correcto. Trabajando arduamente, con muchas ganas, con mucha pasión y sobre todo con mucho entusiasmo.
¿Cómo ha sido participar en este deporte? Es que tú te dedicas al powerlifting. ¿Nos puedes platicar un poquito qué significa esto, Amalia?
Sí, el powerlifting es levantamiento de potencia en la rama femenil. Viene pues derivado del powerlifting convencional que se practica con el peso muerto, la sentadilla y el bench press. Nosotros, como en el deporte adaptado, hacemos el bench press y bueno, en esta categoría competimos 10 categorías en la rama femenil y 10 categorías en la rama varonil. Hoy en día pues ya se dividen las categorías por junior, next general, y open y master. ¿Qué te puedo decir? Pues la verdad es de que es un trabajo arduo, ha venido creciendo esta disciplina, principalmente en la rama femenil. Nosotros no estábamos incluidos en Juegos Paralímpicos, hasta Sydney por primera vez se nos abren las puertas, y pues de ahí el trabajo arduo hasta el día de hoy, tener la oportunidad de prepararnos, de progresar y estar al tú por tú con las mejores, con China, Egipto, Nigeria, Ucrania, Rusia, que son países potentes en esta disciplina. Y pues, ¿qué te puedo decir? Orgullosa de representar a la rama femenina principalmente.
Claro, Amalia, tú desde que eras chiquita siempre estuviste involucrada en el deporte de natación, te fuiste a otros deportes como básquetbol. ¿Cómo llegaste a cargar pesas, al levantamiento de pesas?
Mira, como bien lo mencionas, mi discapacidad es de nacimiento. A los 6 meses tuve que nacer con una discapacidad que se llama artrogriposis congénita. Y pues ella, con ello, pues mis padres y mis hermanos me apoyaron para buscar un poco el desarrollo o la rehabilitación de mi discapacidad. Encontramos primero en el Seguro Social, ahí duré 5 años de mi infancia. Y posteriormente, cuando salí, encontraron una escuela para personas con discapacidad motora que fue en el DIF Nacional. Ahí estudié el kinder, la primaria y la secundaria. Ahí conozco que existe el deporte paralímpico y ahí, por ende, como parte de mi rehabilitación, entró a la natación y posteriormente pues las demás disciplinas. Y bueno, ya estaba el levantamiento de potencia. Pero pues como aras de la vida, de la casualidad, yo practicaba el deporte como hobby. Mi intención era terminar una carrera de físico-matemático, pero pues bueno, en la vida y el destino me lleva al deporte y practico pues todas las disciplinas, pero los entrenadores me decían que tenía cualidades de una pesista nata. Me hicieron un test y por aras de la vida, de la causalidad, me hacen un test y ahí descubren que tenía el potencial de levantamiento de pesas. Como clásicos mexicanos, no me preguntaron, sino me inscribieron en el siguiente nacional que se celebraba en Guadalajara, y pues ahí competí y ahí quedé como mejor levantadora, rompiendo el récord nacional, y pues la verdad es que de ahí fue donde me gustó y me apasioné mucho de esta disciplina.
¿Cómo se sintió la primera vez que ganaste, Amalia? Ahorita le entramos al tema de los paralímpicos, pero ¿cómo se siente uno cuando ya está en el podio y eres el primer lugar?
La verdad es que es un privilegio estar. Yo ya competía como hobby, como te lo mencionaba, en años anteriores en todas las disciplinas. Y pues siempre buscábamos que ser los primeros o los punteros como una asociación que estábamos pues trabajando fuerte en el deporte paralímpico como era el DIF Nacional. Entonces yo representaba en ese momento esa asociación. ¿Y qué te puedo decir? Yo cuando entro al DIF Nacional ya era puntero, era el mejor equipo, el mejor club, la mejor asociación o club que llevaba la representatividad a nivel nacional año tras año en las competencias. Y yo al representar esta asociación, este club, pues te sientes muy orgullosa, la verdad muy orgullosa de ser, que pertenezcas a un logo, una etiqueta, un club, una asociación. Y la verdad es que yo sentía muy, muy bonito representar a mi asociación y ser puntero y ser una de las atletas que daba la clasificación y que daba medallas para que la asociación siguiera siendo la mejor. Ahí es donde empiezo a entender el por qué es tanto la importancia en competir, en sentirte orgullosa de algo, de alguien. Y por supuesto que en ese momento pues yo me sentía muy, muy orgullosa de pertenecer en esa asociación.
Te voy a tener que interrumpir para irnos a la pausa. Nos vamos con música y volvemos con esta plática.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel Diturbide en Fórmula.
Regresamos, gracias por continuar con nosotros. Le seguimos al tema, Vivi.
Participas en los primeros Juegos Paralímpicos Sydney 2000 y ganas una medalla de plata, Amalia. ¿Qué sentiste en esos momentos?
Pues primero, antes que nada, la oportunidad. Yo ya venía casi con una década. Yo inicié en el powerlifting en el 91. Casi ya teníamos una década de venir trabajando en la rama femenil. Y quería la oportunidad. Muchas personas me decían que desertara de esa disciplina porque nunca iba a asistir a una justa paralímpica. Sin embargo, cuando nos abren las puertas en Sydney, pues para mí fue la oportunidad y el momento idóneo para poder demostrar que nosotros teníamos la capacidad, la fortaleza y sobre todo, pues sí, la oportunidad de asistir en estas justas y demostrar que teníamos el nivel para poder participar competitivamente a nivel internacional y a nivel mundial como rama femenil. Y pues, ¿qué te puedo decir? Agradecida que se me abrió esa oportunidad y evidentemente no la quería desaprovechar. Y con una medalla de plata, pues evidentemente sí me sentía muy satisfecha y muy orgullosa, pero evidentemente me faltaba, yo creo que lo que cualquier deportista, buscar lo mejor.
El oro, ¿no? Y el oro llega en Beijing 2008. ¿Cómo sentiste esos momentos, Amalia? ¿Y sabes qué te quiero preguntar? ¿Cuáles han sido tus Juegos Paralímpicos favoritos?
Yo creo que todos han sido favoritos para mí. Cada etapa son un ciclo, inicia un ciclo cada 4 años y se cierra. Y ese es trabajar y es vivir constantemente diferentes etapas, momentos con gente. Gente se sube, gente se va, gente llega. Entonces, puedo decirte que es diferente cada etapa. Hoy, después de ya de 7 justas paralímpicas, no te podría decir que realmente hay uno en especial o es favorito. Creo que todos han sido para mí una carrera, una trayectoria, una historia, un esfuerzo, una dedicación. Y creo que en cada uno de ellos se ha sumado gente conmigo, entrenadores, fisiatras, equipo multidisciplinario, psicólogos, nutriólogos, médicos, que han valido la pena que mi trayectoria y mi historia, por ende, se han dado esos resultados. Entonces, creo que gracias a todos ellos he llegado, evidentemente también a mi familia, a mis amigos, la gente que me acompaña y patrocinadores hoy en día, pues gracias a ellos he obtenido estos lugares. Entonces, creo que Evidentemente sí, hay unos especial, en el caso sobre todo yo creo que sentimental, yo creo que Atenas, principalmente cuando tuve a mi bebé, que fue un parteaguas que también estuvo a punto de que me dejaran fuera porque me estaba embarazada, que porque pues no iba a poder llegar, que porque no iba a tener el nivel, que realmente me iba a ir a pasear. Para mí fue un parteaguas demostrar que pues somos mujeres y que no por el hecho de tener un bebé, estar embarazada, hacer tu pertenecer en lo que realmente a ti también te apasiona, como una familia, como el tener poder proyectarte también como mujer, pues eso no implica que tengas que dejar el deporte del alto rendimiento. Para mí Atenas fue eso, porque ahí tuve a mi bebé.
¿Tuviste a tu bebé cuánto tiempo antes de Atenas? Atenas 2004, y ganaste medalla de plata, por cierto.
Así es, 6 meses antes de competir, y entrené hasta los 8 meses. Solamente me alivié a los 8 meses y medio, solamente dejé descansar el puerperio y seguí entrenando para alcanzar Atenas 2004 con una medalla de plata.
Wow, qué increíble, Amalia. ¿Qué es lo que tú piensas cuando ganas, y sobre todo como lo que te mantiene tan motivada? Porque ganaste oro en Beijing, pero luego en Londres, pero luego en Río, luego en Tokio. Es decir, ¿cómo le hiciste todos estos años para seguir adelante y sobre todo para nunca rendirte?
Pues yo creo que algo que me motiva el día a día, sin lugar a duda, es la pasión, el amor que le tengo a esta disciplina, el tener la oportunidad de todos los días meterte al gimnasio y saber que vas por un día más y que puedes ser más fuerte. O en mi caso, pues en este caso a veces vienen lesiones, a veces no es tan fácil todo color de rosa, o simplemente el hecho de que una disciplina es monótona, constante y a veces aburre o cansa, y tienes que buscar todas las alternativas para poder variar esta parte. Y entre ello yo creo que es todo mi entorno, mi familia, mis amigos, mis entrenadores, la gente que, mi psicóloga, evidentemente ahí parte una función muy importante en mi proceso, la psicóloga, para que me ayude a despejarme, a distraerme. A veces necesitas aislarte un día, 2 días, realmente olvidarte del mundo entero para volverte a tomar aire, a respirar y decir aquí estoy, y saber que tienes que ser consciente de que tienes una responsabilidad, que tienes una misión, un objetivo y una meta. Lo primordial yo creo que es el objetivo y la meta, las ganas que tienes que llegar a ella. Que pase lo que pase, pueden venir muchas adversidades, muchas circunstancias, pero si tú tienes el objetivo bien puesto, la meta bien fija, seguramente van a venir muchas cosas que a veces ni siquiera te las esperas, pero cuando tienes bien el objetivo, bien la mira en lo que tienes preparado y por lo que vas, seguramente nada te va a distraer y nada te va a desconcentrar.
Oye, ¿cuál es tu mensaje para la gente? ¿Qué le dices a la gente para inspirar, para motivar a no tirar la toalla, a never give up, pues?
Pues yo creo que lo más importante es que vivan el hoy, el presente, que se concentren en lo que quieren hacer, que su mirada y su objetivo, su misión, nunca la pierdan de vista, y que la disciplina y la constancia siempre, mientras la tengan, seguramente se les van a dar los resultados.
Muchísimas gracias, Amalia. Gracias por tu historia, gracias por tu fuerza, gracias por tu resiliencia, y como le decía a Elisa, gracias por inspirarnos.
No, pues muchas gracias. Vamos ahorita rumbo a Los Ángeles. Ahorita estamos de descanso de momento, porque acabo de tener una operación de hombro, pero pues espero llegar primeramente Dios a Los Ángeles, y mi siguiente objetivo es seguir poniendo muy en alto a mi país.
Y lo vas a lograr como todo lo que has logrado. Gracias, Amalia.
Gracias a ustedes. Bonito día.
Para oídos curiosos.
¿De qué va el dato este lunes, Vivi?
Dani, hoy 18 de agosto, además de ser el día de Never Give Up, un día como hoy, pero de 1969, finalizó el Festival de Woodstock, que fue celebrado en Bethel, en Nueva York. Se esperaba una asistencia de 200.000 personas, y ¿qué creen? Llegaron alrededor de 500.000, convirtiendo el lugar en la tercera ciudad más poblada del estado de Nueva York por unos momentos. Y es uno de los festivales más importantes de la historia del rock. También es conocido como el Festival de Tres Días de Paz. Y ahorita estamos escuchando a Jimi Hendrix, ¿Por qué? Porque Jimi Hendrix subió al escenario a las 9 de la mañana, un día como hoy, como ya les decía, ante una multitud ya de reducida, porque mucha gente ya se había ido del festival. Como les decía, duró 3 días, pero tocó su famosa versión distorsionada del himno nacional de Estados Unidos con su guitarra. Imitó sonidos de bombas y ametralladoras. ¿Saben por qué? Porque pues esto lo interpretó como una protesta contra la guerra de Vietnam. En estos momentos me parece importante contar esta historia porque, bueno, pues tenemos dos conflictos importantes y hoy es un día clave. En Estados Unidos se reúne el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y algunos líderes europeos. Increíble que a pesar de todos estos años, pues un festival así hablaba de paz.
Finanzas en foco para un futuro estable.
Maleni Padilla, ¿cómo cuidas o cómo nos aconsejas cuidar nuestro dinerito el día de hoy? Hola, Maleni.
Hola, Maleni.
Hola, Dani. Hola, Vivi. Espero estén teniendo un excelente inicio de semana. Y bueno, agosto es un mes intenso financieramente hablando. Para muchas familias es el regreso a clases, para otras es el reacomodo después de las vacaciones. Y aunque el ingreso es el mismo, los gastos se sienten más pesados. La buena noticia es que con pequeños ajustes podemos recuperar el control. Y aquí te van unos tips para que podamos hacerlo. El primero, haz una lista de gastos imprescindibles. Anota qué sí o sí debes cubrir este mes. Renta, servicios, comida. Así evitas que se te vaya el dinero en cosas secundarias antes de pagar lo esencial. Número 2. Compra con anticipación y compara para útiles, uniformes, incluso para la despensa. No compres en la primera tienda. Hoy tenemos apps, catálogos online y ofertas que valen la pena revisar. Esa diferencia de precios, aunque parezca pequeña, suma mucho a tu bolsillo. Número 3. Reduce gastos hormiga solo por 30 días. Este café diario, estas cosas como las suscripciones que no usamos o taxis innecesarios, haz una prueba para eliminarlos solo en lo que queda de agosto y quizá el principio de septiembre y verás cuánto te liberas. Y un bonus, el número 4, usa efectivo para tus gastos variables. Si asignas un monto en efectivo para transporte, antojos o salidas, te va a ayudar a no pasarte. Controlar el efectivo es mucho más sencillo que cuando lo hacemos con una tarjeta. Si quieres más tips como estos, puedes encontrarme en mis redes sociales como Maleni Padilla, LLatina, y nos escuchamos el próximo lunes.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el mundo?
Mayo Zambada, el nombre de uno de los líderes del cártel de Sinaloa, y es que se va a declarar culpable en la audiencia del 25 de agosto en la Corte de Nueva York. Esto de acuerdo con una notificación oficial que acaba de ser publicada por la misma corte, lo que indica que podría haber alcanzado un acuerdo con la fiscalía. Hablando del cártel de Sinaloa, el Departamento de Estado de Estados Unidos ahora ofrece una recompensa de $10 millones para capturar a Iván Archibaldo Guzmán, uno de los hijos del Chapo Guzmán y uno de los líderes de los Chapitos. El alucín es tendencia. Camilo Ochoa es el nombre del creador de contenido que fue asesinado en Morelos. Se decía ex narcotraficante, también lo vinculan con los Chapitos. Todo lo relacionado con Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del expresidente López Obrador, y es que un diario español asegura que vive en España. Hoy contesta en una carta diciendo que claramente no, que estas son calumnias. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum también la defendió en la conferencia de prensa. Por cierto, hablando de la conferencia de prensa, la presidenta negó que haya desabasto de gasolina, dijo que el problema ya está resuelto, y la tensión en la reunión entre el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y los líderes europeos, Dani.
Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo, soy Daniel Diturbide. Se quedan con Maxine, la reina de la radio, y todo su equipo. Nosotros nos oímos mañana, misma hora, misma estación. Nos vemos más temprano en la tele. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.